tú eres o podrías ser de valor inimaginable. Si estás lavado en la sangre de Jesucristo y lo estás buscando con todo tu corazón, eres conocido en las Escrituras como un tesoro especial. Éxodo 19:5. Esto sonará extraño, pero es claramente una subestimación. Un alma comprada con sangre vale más que toda la riqueza de toda la tierra y su universo. Considera que la tierra y su universo fueron creados hace poco más de 6,000 años. En el libro muy aclamado del obispo Usher, Los Anales del Mundo, que se publicó en 1658 después de Cristo, el primer día de la creación de Dios se vincula como domingo, el primer día de la semana. 21 de septiembre, 4004 antes de Cristo, cuando sumas 4004 antes de Cristo con 2023 después de Cristo, el año de este escrito tiene 6027 años en total. Ahora, agrégale 1,000 años para el reinado milenario de Jesucristo que pronto llegará aquí en la tierra, más Apocalipsis 27, del 7 al 9, y toda la tenencia de esta creación parece ser de poco más de 7,000 años. Mezcla esta profecía de 2 de Pedro 3, del 10 al 13, que nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pronto toda la tierra y sus cielos serán destruidos, pero los nacidos de nuevo vivirán eternamente, uno con el Padre a través del Señor Jesucristo, Juan 17. Esta vanidad no es más que un vapor. Si tomas toda la riqueza en este mundo carnal, no podrías comprar la salvación de una sola alma. Jesús explica el valor del alma de una persona en Mateo 16, del 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que quiera pierda su vida por causa de mí y la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Solo hay uno que puede, y aún pagó el precio sobrenatural por la salvación de un alma. Y ese fue visto como un pobre, desnudo, golpeado, burlado y crucificado. ¿Su nombre? Jesucristo el Justo. Una alma comprada con sangre vale más que toda la riqueza de la tierra y su universo. La salvación de un alma solo puede ser comprada por el pobre desnudo. Nacer de nuevo es un milagro más grande que la creación misma y el mejor milagro que un hombre puede conocer. Seguramente una subestimación. Sin nacer de nuevo, la vida es un ejercicio de tonterías y vanidad que termina en eterna desesperación total. No tiene que ser así. Querido visitante, ¿aún no has nacido de nuevo? En un momento te invitaré a seguirme en un mensaje simple. Si lo haces, nacerás de nuevo, literalmente nacerás por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios. Juan 3:3 nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Hoy todos tus pecados y vergüenzas serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida se romperán, y cuanto más grandes, mejor. Hoy te convertirás en una nueva criatura. Y algunos de ustedes han venido a esta invitación más de una vez, pero han rechazado la oferta. Tu puerta de oportunidad pronto se cerrará. Actúa ahora mientras la mano de Dios todavía se extiende a ti. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino o al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 41:45. Y llamó a Faraón el nombre de José Zafnat Paanea, y le dio por esposa a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Dios dijo en Éxodo 2, del 1 al 10, un varón de la familia de Leví fue y tomó por esposa una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y betún, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se paró a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de faraón, lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Dios dijo en 1 Samuel 17, de 4 al 10, salió entonces del campamento de los filisteos un adalid que se llamaba Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Y traía un yelmo de bronce en su cabeza e iba vestido con una coraza de malla, y el peso de la coraza era de 5,000 siclos de bronce. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y un escudo de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Y se paró y le dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo desafío al ejército de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. El hombre dijo, ninguna persona sería de cualquier estatura académica aceptaría el registro como bíblico como cualquier cosa menos de un mito. Todos saben eso. Ahora el registro. Bienvenido a God's Manser, función 1150, que una vez más se enfrentará a la belleza milagrosa e inerrante del libro. Todas estas funciones de fomento de la fe están disponibles para ti gratuitamente y se presentan en texto y transmisión de audio para tu edificación y como plataforma para tirar tus redes. Todos los jueves por la noche, si quieres, si Dios quiera, crecen a uno. Gracias por venir. Estamos honrados por tu presencia, que tu vida se llene de la cruz. Los minimalistas bíblicos, aquellos que rechazan las cuentas de la Biblia y ofrecen sus propios brebajes mundanos, están siendo completamente minimalizados por los diversos descubrimientos con mucha irregularidad. Han destrozado la inerrancia bíblica y han arrojado dudas sobre los corazones de miles de millones. Pronto darán cuenta de todas sus palabras duras. Judas 1, de 14 al 15. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor viene con decenas de millares de sus santos para ejecutar juicio contra todos y convencer a todos los impíos de entre ellos de todas sus obras impías que han cometido impiamente y de toda palabra dura que los pecadores impíos han hablado contra él. Esta función de God's Hand Manset demostrará la hermosa perfección, la precisión infalible de la palabra de Dios. Cada declaración histórica, cada juicio, cada precepto y mandamiento, cada flujo de esperanza y cada relato milagroso es verdadero y todo justo. Todo depende de la palabra de Dios, todo. God's Hand Manser utiliza una plataforma de prueba de 4 pasos para establecer la buena fe de la Santa Biblia. La primera categoría es la arqueología, que también incluye geología, paleontología, historia antigua, registros sociales antiguos y microbiología. Esta primera categoría, la arqueología, establece la credibilidad completa y perfecta de la Santa Biblia del texto mayoritario de Dios. Los arqueólogos de renombre mundial testifican las maravillas de un libro antiguo, la Santa Biblia de Dios, y nos dicen lo siguiente. En los siguientes extractos de la enciclopedia, de la vida bíblica, encontrarás una cita de William F. Albright, que fue un gigante en el campo de la arqueología. Fue un orientalista y profesor de lenguas semíticas en la Universidad Johns Hopkins. Albright fue director de escuelas estadounidenses en Jerusalén y dirigió excavaciones en numerosos lugares. Henry M. Orlinsky escribió una biografía del trabajo de Albright, donde se enumeraron 473 artículos, los siguientes de la Enciclopedia de la Vida Bíblica. Nada de lo que ha pasado en los últimos 50 años ha puesto a la Biblia sobre una base segura como el desarrollo de la arqueología bíblica. Sin empezar a probar que la Biblia es verdadera, la investigación ha concluido a hechos que confirman e ilustran punto tras punto, especialmente el registro Antiguo Testamento, la alta crítica ha recibido un golpe y en adelante solo debe ser considerada en relación con los descubrimientos de la arqueología. Ahora, sabemos que Abraham no fue simplemente un héroe popular mesopotámico, sino una personalidad histórica, aunque no contemporánea, de Hammurabi, cuya fecha no es 2000 a.C., pero entre 1728 a.C. y 1686 a.C. Ahora creemos con Albright que Jericó cayó después de 1375 a.C. Otros aceptan 1400 o 1250. Se ha encontrado confirmación de la destrucción y abandono de Silo por los filisteos después de la batalla de Benézer y la captura del arca, 1050 a.C. El Éxodo 1 se ha confirmado con el descubrimiento de las egipcias Tanis y Pitón, Tel Retabé, ciudades de Ramsés II que almacenaban. Se ha demostrado la antigüedad del Cantar de Débora y se ha producido la postergación de fechas de porciones del Antiguo Testamento que alguna vez se colocaron en el periodo posterior al exilio. Rav Shamra, en el norte de Siria, nos ha brindado no solo a la literatura religiosa cananea perdida, sino que también nos ha ayudado a construir el progreso de la religión más elevada de Israel al rastrear sus pasos de ascenso desde las formas de oración de sus vecinos. Y ahora sabemos, desde las excavaciones de Megiddo y Ezión Geber, mucho más sobre los fundamentos económicos del reino de Salomón y el trasfondo de la construcción de sus templos y sus ciudades con carros. Referencias cruzadas que sintetizan Babilonia con la historia palestina en el siglo VI a.C. han construido conclusiones satisfactorias. Como ha señalado Albright en Arqueología y la Religión de Israel, el escrutinio más brillante y escrutador de la ciencia no ha disminuido la preeminencia de la Biblia como una obra maestra de la literatura y un documento religioso absolutamente único. No se ha desenterrado nada que deba perturbar la fe de los hebreos o los cristianos, pero se ha excavado mucho que realce esta fe. Ninguna contención importante de las Escrituras ha demostrado ser antihistórico. Esos párrafos fueron escritos hace más de 70 años y la situación de los altos críticos ciertamente no ha mejorado. Las palas de los arqueólogos continúan cavando y la palabra de Dios se confirma continuamente. Supondrías al menos una victoria indiscutible de los doctores de la incredulidad. Pero qué lástima, ni una sola. A continuación, sacamos algunos extractos finales del libro del doctor Grant Jeffrey, que se llama La firma de Dios. El doctor Nelson Gluck, el arqueólogo judío más destacado del siglo pasado, escribió en su libro Ríos en el Desierto. Puede afirmarse categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha controvertido jamás una referencia bíblica. Se han hecho decenas de descubrimientos arqueológicos que confirman en forma clara o con detalles exactos las declaraciones históricas de la Biblia. Y por la misma razón, la evaluación adecuada de las descripciones bíblicas a menudo ha llevado a descubrimientos asombrosos. Forman teselas en el vasto mosaico de la memoria histórica casi increíblemente correcta de la Biblia. Otro erudito respetado, el doctor J. O. Kinnaman, declaró: de los cientos de miles de artefactos encontrados por los arqueólogos, Nunca se ha descubierto ninguno que contradiga o niegue una palabra, frase, cláusula o oración de la Biblia, sino que siempre confirman y verifican los hechos del registro bíblico. El conocido erudito en idiomas del Dr. Robert Dick Wilson, ex profesor de filología semítica, en el Seminario Teológico de Princeton, hizo la siguiente declaración. Después de 45 años de investigación académica en estudios textuales bíblicos y en el estudio del lenguaje, he llegado ahora a la convicción de que ningún hombre sabe lo suficiente como para atacar la veracidad del Antiguo Testamento. Cuando hay suficiente evidencia documental para hacer una investigación, la declaración de la Biblia en el texto original ha resistido a la prueba. ¿Se puede confiar en la palabra de Dios? El titular de la publicación de Jerusalén Post dice, Dr. Eyalat Massar, la Biblia como plano, y sigue un párrafo que nos dice, Massar, quien es reverenciada y vilipendiada por algunos de sus colegas por ser una arqueóloga bíblica, dice que la Biblia es sin duda la fuente histórica más importante de su trabajo, ya que contiene un relato histórico genuino del pasado. Trabajo con la Biblia en una mano y las herramientas de excavación en la otra, dice ella. La Biblia es la fuente histórica más importante. Fin de la cita. Un titular de Science Daily del 25 de octubre de 2022 dice, campañas militares bíblicas reconstruidas utilizando datos de campo geomagnético. Los siguientes extractos nos indican lo siguiente. Un estudio conjunto de la Universidad de Tel Aviv y la Universidad Hebrea que involucra a 20 investigadores de diferentes países y disciplinas ha fechado con precisión 21 capas de destrucción en 17 sitios arqueológicos en Israel al reconstruir la dirección y o la intensidad del campo magnético de la Tierra registraron restos quemados. Los nuevos datos verifican los relatos bíblicos de las campañas militares egipcias, arameos, asirias y babilónicas contra los reinos de Israel y Judá. Los investigadores explican que los geofísicos que intentan comprender el mecanismo del campo magnético de la Tierra rastrean los cambios en este campo a lo largo de la historia. Con este fin, utilizan hallazgos arqueológicos que contienen minerales magnéticos que cuando se calientan o queman, registran el campo magnético en el momento del fuego. Por lo tanto, en un estudio de 2020, los investigadores reconstruyeron el campo magnético, ya que fue el noveno día del mes de AB, 586 a.C., la fecha hebrea de la destrucción del primer templo y la ciudad de Jerusalén por Nabucodonosor y su ejército babilonio. Ahora, el uso de los hallazgos arqueológicos desenterrados durante varias décadas en 17 sitios en todo Israel, junto con información histórica de inscripciones antiguas y relatos bíblicos, los investigadores pudieron reconstruir los campos magnéticos registrados en 21 capas de destrucción. Utilizaron los datos para desarrollar una nueva herramienta científica confiable para la datación arqueológica. Un ejemplo dado por los investigadores es la destrucción de Gat de los Filisteas, identificado hoy como Tel Safit, en las inscripciones de Judea, por Asael, rey de Aram, Damasco. Varios métodos de datación han realizado este evento alrededor de 830 a.C., pero no pudieron verificar que Asael también fue responsable de la destrucción de Tel Rehob, Tel Sayit, Orbat Tebet. Ahora, el nuevo estudio identificando la sincronización estadística completa entre los campos magnéticos registrados en todos estos cuatro sitios en el momento de la destrucción hace un caso muy fuerte para su destrucción por la misma campaña. Un nivel de destrucción en Tel Bet Shean, por otro lado, registrando un campo magnético totalmente diferente, refuta la hipótesis predominante de que también fue destruida por Hazael. En cambio, los datos magnéticos de Bet Shean indican que esta ciudad, junto con otros dos sitios en el norte de Israel, probablemente fueron destruidas o fue destruida 70, 100 años antes, una fecha que podría corresponder con la campaña militar del faraón egipcio Shosheng. La campaña de Shosheng se describe en la Biblia hebrea y en una inscripción en un muro del templo de Amón en Karnak, Egipto, que menciona a Beth Shean como una de sus conquistas. El profesor Odette Lipschitz, supervisor de la investigación, agrega: la nueva herramienta de citas es única porque se basa en datos geomagnéticos de sitios cuyas fechas y extractos de destrucción se conocen de fuentes históricas. Al combinar información histórica precisa con investigación arqueológica avanzada e integral, pudimos basar el método magnético en una cronología anclada confiable. Fin de las citas. El libro El Gran Argumento, ¿existe Dios?, lleva un subtítulo que dice: 24 eruditos exploran cómo la ciencia, la arqueología y la filosofía no han refutado a Dios. Uno de los 24 académicos del libro es David K. Down, editor de Excavaciones Arqueológicas, la principal revista de historia y arqueología de Australia. David Down escribe lo siguiente bajo el título La Historia de José. Nos dice: el corazón de la duodécima dinastía estaba en el delta. Había palacios en Memphis, Abaris y Fayum que proporcionan un entorno adecuado para el establecimiento de los israelitas en la tierra de Gosén. El centro religioso era Heliópolis, la ciudad del sol conocida como On. Un obelisco todavía se encuentra en Heliópolis, ahora un suburbio de El Cairo. Este obelisco fue erigido por Sesostris I y hoy es conocido como el Pilar de On. Si entendemos que Sesostris I era el faraón bajo el cual José era visir, Génesis 41-45, es muy significativo. Y faraón le dio por esposa a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. El Fayum es un oasis vasto en el desierto al oeste de Meidum, que hoy apoya a una población de 2 millones de personas. Fue desarrollado durante la dinastía duodécima. Toda la área está regada por un canal cavado durante ese periodo. Este canal se conoce hoy como Bar Yosef o el Canal de José, aunque nadie parece saber por qué. Puede haber llevado este nombre desde que fue cavado en la dinastía duodécima. Podría haber sido obra de José en preparación por los 7 años de hambruna. En cuanto al propio José, había un visir bajo Sesostris I que tenía poderes extraordinarios. Su nombre era Mentoptep. De él, Bruce Bay escribió en una palabra: nuestro Mentoptep, que fue invertido con varias dignidades sacerdotales y que era el tesorero de Faraón, aparece como el alter ego del rey. Bruce Bay señaló que había un significado en el informe de que cuando él llegó, Mentoptep, los grandes personajes se inclinaron ante él en la puerta exterior del Palacio Real. El registro de la Biblia dice: Faraón quitó al niño de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Génesis 41, de 42 al 43. Este fue un honor inusual ser otorgado a un visir egipcio, pero así fue con Mentutep. De hecho, de que no sea nombrado como José es de poca consecuencia. Los egipcios, así como los personajes bíblicos con frecuencia, tenían más de un nombre. Don escribe, bajo el encabezado La opresión de Israel, lo siguiente: la Biblia continúa: entre tanto se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. En Éxodo 1:8 nos indica esto. Esto no significa que era ignorante de los servicios de José a la nación, sino que no deseaba reconocerlos y hacer lo más posible de enterrarlos en el olvido. Josefo, el historiador judío del primer siglo después de Cristo, escribió: habiendo olvidado por mucho tiempo los beneficios recibidos de José, particularmente la corona que ahora se encuentra en otra familia, ellos, los egipcios, se volvieron muy abusivos con los israelitas y se instigó muchas formas de afligirlos. Por la cronología revisada, este faraón habría sido Sesostris III. Su predecesor, Sesostris II, no tenía hijos vivos en el momento de su muerte. Sesostris III pudo haber sido pariente con este predecesor, pero no estaba en línea directa al trono, por lo que podía clasificarse como un perteneciente a otra familia, como dice Josefo. De sus estatuas e inscripciones podemos concluir que era un déspota duro, bastante capaz de infligir crueldad a los esclavos israelitas. El último gobernante de la dinastía duodécima fue la reina Sobekneferuf, que no tenía hijos, eso se pronuncia Sobekneferuf. Ella habría sido la hija del faraón, que descendió a lavarse al río. Éxodo 2:5. No estaba allí para lavarse. Ella tendría un baño suntuoso en su palacio para eso. Habría estado tomándose un baño ceremonial, rezando por un bebé al dios Api del río de fertilidad. Y cuando vio a este hermoso niño hebreo flotando en una canasta, habría considerado que era una respuesta a sus oraciones. Cuando Moisés tenía 40 años de edad, mató a un egipcio mientras defendía a uno de sus hermanos. En Éxodo 2:11 al 15 nos dice eso. Cuando Faraón se enteró del incidente, Moisés se vio obligado a huir a la tierra de Madián. Y cuando murió Amenemhet III, Sabernferu asumió el trono y gobernó por 4 años. Cuando murió, la dinastía terminó y fue sucedido por la dinastía 13. Su reinado, ocasionado presumiblemente por la ausencia de un heredero varón al trono, marca el fin virtual de una gran época en la historia egipcia. De los registros históricos también aprendemos que se usaron esclavos asiáticos durante la dinastía duodécima. La antigua historia de Cambridge señala que los habitantes asiáticos del país en este periodo deben haber sido muchas veces más numerosos de lo que generalmente se había supuesto. No se sabe si esta población, en gran medida de esclavos, podría haber jugado un papel en apasionar o allanar el camino para la inminente dominación de Hicos de Egipto. Sin embargo, la Enciclopedia Británica informa que los esclavos asiáticos, ya sea como mercancías o prisioneros de guerra, eran abundantes en los hogares egipcios ricos. Fin de la cita. Ten en cuenta que los esclavos asiáticos incluirían los hebreos. Un titular en el volumen 38, el número trimestral de la revista Creation del 2016, afirma: la puerta de la ciudad de Goliat se encontró. Los extractos siguen y nos indican que los arqueólogos han desenterrado la puerta y el muro fortificado de Gat, una antigua ciudad filistea en Israel. Este era el hogar de Goliat, 1 Samuel 17:24. Después David huyó a Gat para escapar de Saúl y se fingió loco, dejó marcas en las portadas de la ciudad. 1 Samuel 21, del 12 al 13. Otros descubrimientos recientes en el sitio incluyen las primeras inscripciones filisteos descifrables, que contienen dos nombres similares a la forma original del nombre Goliat, además de evidencia clara de un terremoto, un evento mencionado en Amos 1:1. Los descubrimientos arqueológicos en curso continúan apoyando la historia bíblica. Fin de la cita. Gassel Manset lleva funciones adicionales sobre los temas mencionados en este artículo, junto con una gran cantidad de temas adicionales que dirigen toda la gama desde Adán y Eva hasta la cruz de la colina del Calvario, hasta la resurrección de Jesucristo y más allá. Si todo es cierto, entonces Juan 11, 25-26 es cierto. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si todo es cierto, entonces Romanos 8:28 es cierto. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Si todo es cierto, entonces la palabra en Apocalipsis 21, del 1 al 5, es verdadera. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Relájense, hijos e hijas de Dios. La palabra de Dios es verdadera y toda justa, un lugar para construir una vida que durará para siempre. Dios dijo en Génesis 41:45, y llamó a Faraón el nombre de José Zafnat Paanea, y le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Dios dijo en Éxodo 2, del 1 al 10, un varón de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y betún, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se paró a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando creció el niño, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Dios dijo en 1 Samuel 17, del 4 al 10, salió entonces del campamento de los filisteos un adalid que se llamaba Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo. Y traía un yelmo de bronce en su cabeza e iba vestido con una coraza de malla, y el peso de la coraza era de 5,000 siclos de bronce. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y un escudo de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy no desafío al ejército de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. El hombre dijo, ninguna persona seria de cualquier estatura académica aceptaría el registro bíblico como cualquier cosa menos de un mito. Todos saben eso. Ahora tú tienes el registro.